A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Sé que ya estás aquí, haciendo comunicación efectiva con todo el equipo de La Pantalla, hoy 12 de octubre, que obviamente es un día muy, muy especial. Sobre todo, abrazo y un saludo especialísimo a aquellos que guardan en su corazón cariño y fervor a Nuestra Señora de Zapopan, la Generala. 12 de octubre, que también confluyen mucho más cuestiones especiales. Claro. Doy la bienvenida a mi compañero y amigo Alfonso Casas de la Peña. ¿Cómo estás?
Hola, Anita, ¿cómo estás? Muy contento y tenemos el equipo completo. Tenemos,
está padrísimo.
A Jania.
A mi derecha, Jania, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. No, enojada porque a Guadalajara no le ha llegado el memo de que ya estamos en otoño, pero...
Sigue haciendo un calor.
Pero todo bien. Bueno,
y Emiliano.
Tenemos a nuestro buen Emiliano aquí con nosotros.
Hola, Alfonso, Lanita. Feliz de estar otra semana aquí con ustedes y con la oportunidad de que la gente nos escuche y disfrute del programa.
Eso sí está padrísimo. También tenemos acá a Luis Durán, que nos está ayudando, y a Gerardo, que nos están ayudando en la transmisión de este programa. Tenemos, como siempre, la posibilidad de que tú llegues a disfrutar el cine en pantalla grande. Así es que los 5 pases dobles para que te vayas a Cinépolis Plaza México están para ti al final del programa por medio de WhatsApp y también de nuestras redes. El teléfono hoy no circula para nosotros.
Sí, es que es un día
especial,
festivo, entonces mucha gente dice, no, vamos a tener vacaciones, a nosotros no nos llegó el memo a tiempo.
No, entonces, pero pues, felices de venir, a
no,
mí
claro,
me dio mucho gusto.
La verdad está padre estar aquí compartiendo con ustedes y vamos a hablar un poquito del día, pero también de esos 5 boletos vamos a dar 2 en nuestras redes, que son
La Pantalla guión bajo Notisistema en Instagram y La Pantalla guión bajo GDL en X.
Ya está. Y para
los restantes,
aquí tenemos el WhatsApp, que es
3311-5519-62.
Ahí está. Entonces ya hay vías de comunicación para que tú te lleves un pase doble y puedas disfrutar cualquier película de tu elección en Cinépolis Plaza México. Vía, hora y pues obviamente y peli, que eso sería maravilloso. A partir de esta tarde de sábado hasta la tarde del viernes que entra. Entonces, una semana completa para que tú puedas hacer un plan maravilloso y gozar el cine como antes.
Pues bien, vamos a comenzar el programa. Primero que nada, un saludo a Mariana Casa Ramírez, que está malita. Esperemos que se reponga muy pronto.
Abrazos y besos para ti.
Logre que su sistema inmune vuelva a ser una maravilla y le mandamos un abrazo con mucho cariño. Y bueno, vamos a hablar aquí de una cosa que es bien interesante. Es el 12 de octubre, donde es el encuentro entre América y Europa. No es el descubrimiento de América, porque la gente, me están descubriendo. O sea, no, es el encuentro entre ambas que acabó con la conquista del continente americano en manos en gran parte de los españoles y en nosotros de la conquista. Digo esto porque últimamente se movieron cosas, no se mandaron invitaciones del 12 de octubre porque México, el gobierno en concreto, quiso una disculpa de los españoles y los españoles consideraron innecesaria. Los españoles ven que no tienen nada que disculparse. Más allá de la disculpa o la no disculpa, es importante señalar varias cosas de este hecho tan importante. Primero, somos una población mestiza, el 90% de este país lo es, o sea, tenemos la sangre española mezclada. Si usted se ha hecho un examen de ADN alguna vez, va a darse cuenta que tiene, bueno, yo en mi caso puedo hablar, tengo parte indígena, parte española, parte judía, parte africana, o sea, es un relajo. Entonces, disculparse de qué y aparte con quién. Los aztecas, que fueron los que derrotaron prácticamente, eran los que dominaban esta parte del continente de una manera absolutamente cruel, brutal, que provocó que cuando llegaron los españoles, los demás tribus, los tlaxcaltecas, zapotecas, etcétera, 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 se unieran con los españoles en un muy mal pacto para derrotar a los aztecas. El ataque final a Tenochtitlán, el 90% eran indígenas rivales de los aztecas. Entonces, pedir disculpas o no disculpas no se ve como una razón. Creo que hay un país más cercano al que sí le podíamos pedir disculpas de cosas que nos sigue haciendo y que somos como su patio trasero, pero ahí no le queremos decir mucho porque no se vayan a enojar. Pero bueno, si a usted le interesa el tema de la conquista, le vamos a recomendar dos libros. Uno es La verdadera historia de la conquista de la Nueva España por Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados que llegó aquí, y hace un relato de cómo fueron las cosas, muy interesante, vale mucho la pena. Y también del otro lado está La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, que son hay muchos relatos ahí muy interesantes de lo que pasó en la conquista de parte de los aztecas. Incluso cuando venían los españoles, existieron símbolos, hubieron símbolos de lo que vendría después. Uno de ellos es, por ejemplo, ¿se acuerdan de la Llorona? La Llorona, la primera aparición que tiene es en la Gran Tenochtitlán, se oía a una mujer, mis hijos, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y era una de las señales precisamente de que venían los españoles. Otra señal, curiosamente, fue la pasada del cometa Halley en ese entonces. Entonces eran como símbolos de que algo iba a llegar. Es un material muy, muy interesante, creo que vale la pena repasarlo.
Y sobre todo el día de hoy, ponerlo.
Sobre todo el día de hoy, echarle un ojo. Y en ese sentido, quiero leer un poema de Homero Arizquiz que se llama Quemar las naves, que fue un momento donde Hernán Cortés, una figura muy polémica, cuando los españoles querían regresarse a España, decían, no, estamos cansados, es muy difícil, porque lo que hicieron fue una proeza. Sí, no son santos, no son héroes, pero fue una proeza lo que hicieron. Y entonces él, para evitar que siguieran las protestas, quemó las naves, evitando la posibilidad de regresar. Y Homero Arizquiz, un poeta mexicano, escribió este poema, que es fantástico, que lo voy a compartir con ustedes, que se llama Quemar las naves, y dice así: quemar las naves, para que no nos sigan las sombras viejas por la tierra nueva, para que los que van conmigo no piensen que es posible volver a ser lo que eran en el país perdido, para que a la espalda solo hallemos el mar y enfrente lo desconocido, para que sobre lo quemado caminemos sin miedo en el aquí y ahora. Es un poema hermoso y creo que se aplica a muchas cosas, no solo evidentemente la conquista, sino de la posibilidad de romper las cosas y enfocarnos en los nuevos comienzos y demás.
En un nuevo comienzo, exactamente.
Sí, y una de las cosas que a mí también quiero decirte otra vez, de los indígenas, el siglo XIX, mi influencia de los indígenas en México era impresionante y muy positiva. Pues se recuerde, Benito Juárez, Porfirio Díaz, todo lo que hicieron, las guerras y demás, consolidaron a este país. Entonces, creo que si buscáramos más bien la cuestión del mestizaje y pudiéramos andar por ese camino, sería mejor. Y olvidar los españoles, sí, de acuerdo, muchos son racistas, pero también nosotros somos racistas, como que deberíamos replantear nuestra relación con nuestro pasado para caminar sin tantos rencores. En fin, es lo único que quería decir al respecto, y vamos empezando normalmente ya el programa
con pelis,
cómo está la taquilla, que está muy interesante. La taquilla en México la encabeza El Guasón, que ya está en lugar número 22 a nivel mundial, con 121 millones recuperados. No está mal. En México ha ganado 2 millones, está en primer lugar de taquilla, y tenemos aquí ya los comentarios que han hecho Hanna y Emiliano, donde no les parece también la gran película, es como una oportunidad desaprovechada, tiene cosas buenas, pero como que queda de ver. Los dejo para que ustedes me corrijan o agreguen lo que quieran.
Estás en lo correcto, Alfonso. Una película bastante, un musical bastante plano, sentiría yo. Se desaprovechó mucho Lady Gaga, y si la gente quiere una historia parecida a la primera, no la va a encontrar. Va a encontrar algo nuevo, y pues si quieren darle la oportunidad, dénsela.
Ya está. Hania.
Pues yo solo digo que respeto el hecho de que quisiera hacer enojar a la gente, porque eso es lo que más valioso veo.
Lo logro.
Sí, porque digo, este Joker es pues una persona muy patética que vivió mucha... Es un, ¿cómo se dice? Una consecuencia del sistema. Uh-huh. Entonces, a mí me pareció muy lógico que fuera tan fácil de manipularlo como lo hace esta Harley Quinn, que tengo entendido que sí hay partes de su historia, de los cómics y tal, que sí hay una versión de esa, y a la gente pues no le gustó ver eso, le gustaba la fantasía que el Joker pues juega con eso un poquito, y creo que es lo que más me gustó de la película, pero no fue suficiente para eso, pero respeto que molestara a la gente.
Fíjate que eso es lo que querían hacer los surrealistas cuando sacaron sus películas. Al principio su ideal era que quemaran el cine. Tanto Buñuel como Dalí hicieron la película El perro andaluz y no lo consiguieron. Luego hicieron La edad dorada y sí lo consiguieron. Los nazis quemaron los cines cuando proyectaron la película. Pero ese espíritu de vamos a hacer que la gente queme los cines no es, los cines no es nueva. Incluso aquí en México se llegó a una sala, le tiraron bombas Molotov cuando se exhibió una película de Godard en los años 80. Así que ese ánimo
sí, para el para el mainstream y para los blockbusters sí es un poquito no nuevo, pero pues sí es raro verlo y arriesgarse tanto y más $200 millones, ¿no?
Pues hay, van a perder, pero bueno, lo hicieron, está bien. Tenemos, adelante Liliana va a hablar un poco del Guasón, así que les adelanto que vamos a retomar el tema. Robot Salvaje está en segundo lugar con 82 millones, 159 totales, en lugar 24 mundiales con 107 millones, y es una película completa y absolutamente recomendada por la pantalla.
Para,
claro.
Para todo el público, para toda la familia.
Ok, maravilloso. Entonces hay que ponerla con una palomita porque no la deje ir, hay que irla a ver en pantalla grande, vale la pena. Otra y muy interesante que no es para todo el público ni para todos los estómagos es La sustancia, que ahí ya se presenta en taquilla y ahí va, ¿no?
La sustancia gory de polémica que está gustando en México, tiene 39 millones, pero a nivel mundial solo ha recaudado 20 millones en total. Está en lugar 82 a nivel mundial. Sin embargo, ha funcionado bien y otra vez, Jania y Emiliano tienen unos pequeños comentarios que hacer al respecto.
De hecho, ahorita Ulises nos preguntó si la recomendábamos y de nuevo si es un público tal vez un poquito reducido porque sí intenta más que nada incomodar. Entonces, sí la recomendamos si no tienen miedo de este tipo de películas, ¿no? Pero sí creo que tiene un gran, ahora sí que un gran mensaje, ¿no? Como dirían las señoras, tiene mucho que decir, mucho que contar. Tiene un gran concepto y es muy buena película.
Es una película arriesgada, está bien.
Una película bastante polémica, diría yo, pero es algo innovador. O sea, pues si sales de la sala vas a salir como impactado, asqueado. No vas a saber qué viste, pero si eres fan del body horror te va a encantar. Es una película con un concepto nuevo acerca de estos temas de belleza, cosméticos y todo lo relacionado como a los estereotipos de la belleza, así que hace una crítica bastante interesante juntando el horror, y denle la oportunidad y les recomiendo que no coman mientras la ven, pero de ahí en fuera, gran película.
Oigan, ¿y qué tal Demi Moore?
Excelente.
¿Sí?
Sí, muy buena actuación.
Va que va.
Pues otro de los muchos regresos de Demi Moore, que vale la pena, es una buena actriz y es de esas películas que dicen son buenas porque tienen la virtud de comenzar cuando terminan. Es decir, cuando acaba la película, la gente no se la puede sacar de la cabeza y se cuestiona y se cuestiona.
Es difícil olvidarla, eso
entonces,
sí.
Y tenemos Beetlejuice, también en cuarto lugar. Él está yendo muy bien a nivel mundial, está en séptimo lugar con 406 millones de dólares, así que pueden dormir tranquilos aquí. Y el único estreno del que tenemos que hablar sería My Hero Academy, que es esta serie de anime que está funcionando. Uh-huh. Y Hanya.
Pues es una serie muy popular, tiene muchísimos fans, digo, lo pude notar incluso en la sala, y cada año hacen una nueva película, lo que yo recuerdo, y en esta entrega básicamente es una escuela de superhéroes, tal como lo dice la película, son muy comunes tener pues los superpoderes, y en este caso hay un villano que se está haciendo pasar o quiere ser como el sucesor del villano, el superhéroe más grande que ha tenido la academia. que pues era una leyenda que perdió sus poderes y él quiere ser su sucesor, y en este como que auge de locura de dar a conocer qué tan poderoso es, secuestra a la mayoría de los pupilos, o al menos los más poderosos que hay en la academia, lo secuestra y entran en una serie de pruebas para liberarse de este villano. Están como en una especie de simulación con muchas misiones, es como un videojuego prácticamente. Y aparte de secuestra a una chica poderosa que no sabemos para qué quiere usarla en su plan. Entonces es un buen comercial de la serie, creo que funciona bien. Es uno de esos como capítulos largos, digo, no he tenido la oportunidad de ver el anime, pero creo que sí te dan ganas de verlo. Tiene por ahí algunos detalles, tal vez un poquito en el estilo de animación, que puede llegar a ser muy abrumador en ese sentido de que no sabes bien qué está pasando, más que nada al final. A veces puede ser un poco repetitivo, pero tiene personajes con mucho carisma, mucha personalidad, y la recomendaría principalmente para preadolescentes, niños más que nada. Creo que ese es el público objetivo de esta película, y tal vez sí necesiten un poco de contexto de la historia, pero yo me la pasé muy bien sin ningún contexto de la historia.
Y nada más para cerrar con lo que comenta muy bien Jania, esta lo pueden encontrar también, si usted es fan, le va a encantar, y está en Netflix. Acaban de subir de My Hero Academy, está lleno Netflix, así que puede ver en Netflix la serie, las películas, y luego irse al cine a ver este último capítulo que han sacado. Bueno, vamos a irnos a Anita, dime.
No, exacto, a un ligero corte comercial, no sin antes decirles que el WhatsApp está a todo lo que da. Nos da muchísimo gusto que opten por esta vía, 3311-5519-62, porque hoy los teléfonos de Radio Metrópoli no nos están, ahorita no están operando, pues, pero sí tenemos dos vías de acceso padrísimos, WhatsApp y también nuestras redes sociales.
¿Qué es la pantalla y un bajo Notisistema en Instagram y la pantalla y un bajo en GDL en X? Participen por sus boletos y nos vemos.
Gerardo ya nos está diciendo comerciales, por favor. Nos vamos a un ligerísimo corte de nuestros patrocinadores, pero volvemos con nuestro colaborador David Ruiz Elizondo. Felices de que compartas con nosotros todo este mundo del cine, recomendaciones en streaming, y ¿por qué no hablar de Tim Burton? Aquí ya está nuestro colaborador. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
Hola, David, ¿cómo estás?
El llanto de los perros, ¿qué onda? No más se oye.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Perdón si oyen ladridos, estoy en un parque para perros.
Ah, perfecto, perfecta.
Me sacaron a pasear.
Oye.
Les platico rápidamente.
Sí.
Ah,
Sí, cuéntanos.
Sí, ¿qué me ibas a decir?
No.
Les platico rápidamente.
Sí.
Vi una película que van a encontrar en Netflix que se llama El Hogar de Miss Peregrine para Niños Peculiares. Me llamó la atención porque el director es Tim Burton. Y dije, bueno, ya vamos a empezar con todo este asunto de fiestas de Día de Muertos y Halloween. Vamos a ver de qué se trata. Está bien porque no es una película tan fuerte como muchas otras que podemos encontrar. Sin embargo, obviamente, tiene el toque Burton, que es, pues, extraña, es un poco perturbadora, onírica, surrealista. Ya saben cómo se las gasta Tim Burton. La dirección es maravillosa. Está muy bien todo en general. La historia es muy buena, porque es un orfanato, es una casa, donde hay niños con habilidades especiales. Ahora, lo va a visitar un niño de la actualidad, y ahí creció su abuelo. Entonces, obviamente, hay una historia detrás de todo eso, tanto por el abuelo como por el propio niño. Pero viaja en el tiempo y en el espacio a una casa en 1940. En plena guerra mundial, creo que 43, y entonces básicamente es una muy buena película, es una muy buena opción. No es familiar, tiene algunos detalles que a un niño pequeño sí lo pueden asustar, sin embargo es una película bastante entretenida y muy bien lograda, se la recomiendo.
Perfecto, ya está, es una muy buena recomendación. Tim Burton es un director muy interesante.
Y aparece en octubre, a fuerza.
Exactamente. Y viene, ya están filmando la segunda parte de Merlina.
La segunda temporada.
Parece que va a estar también muy bien. Así que, muy oportuno, si es fan de este director, que ha estado en México en el Festival de Morelia ya algunas veces, y que hablando del Festival de Morelia, va a venir Coppola a este Festival de Morelia a presentar su película.
Metrópolis,
que es una fantástica noticia. Es uno de los mejores directores en la historia del cine, y el Festival de Morelia es el mejor festival que hay en México, así de sencillo, así de rápido.
Ah, caray, bueno, es bueno saberlo. Sí, pues está rodeado de talentos este film en especial. La protagonista, Miss Peregrine, tal cual, es Eva Green.
Que es una actual pareja
muy extraña, con una belleza muy particular. Hay gente a la que le encanta y hay gente a la que nos da miedo. Yo soy del segundo partido, porque es muy fría, se le ve una cara inclusive como tirando a crueldad. Sin embargo, es bellísima la mujer. Traten de verla, les va a gustar. Se pueden pasar un par de horas, porque si es larguita, bastante, bastante entretenidos.
Pues muchas gracias, David, es una buena recomendación. De hecho, ella es la nueva pareja del director, Tim Burton. Antes él anduvo con otra de sus musas,
Helena Bonham Carter.
Que también es muy peculiar.
Es muy peculiar también, y que usted la recuerda.
Pues, hombre.
¿Perdón?
O sea, no podemos pedir que Burton tenga parejas comunes y corrientes.
Exactamente.
Sí, sí. Verdaderamente.
No, una Barbie.
Pero bueno.
Una Barbie.
Pero de que son grandes actrices, también son grandes actrices.
Y de bellezas muy enigmáticas, claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, el título nuevamente, David, por favor.
Sí, el título es El Hogar de Miss Peregrine para Niños Peculiares. Se encuentran en la plataforma de Netflix.
Ya está. David, te agradecemos mucho. Sigue paseando ahí a los perritos, disfruta el parque. ¿Cómo se llama el parque? Porque si la gente tiene un perro y dice, no sé dónde llevarlo, hay un parque.
Ah, bueno, es un parque de perros que está dentro del Parque México, que es famosísimo en la Condesa. Sí, yo crecí enfrente del Parque México, es prácticamente mi parque.
Qué chido.
Yo crecí y viví en el edificio Basurto, que queda en una esquina, también muy bonito, y ahora ya con un perro angucho aquí, pues nos lo traemos porque mi hijo está tomando unas clases aquí cerca, entonces ya aprovechamos y hacemos todo el día.
Perfecto, pues suena como un plan maravilloso.
Ahí estuve caminando hace 2 días en el Parque México. Mira nomás
lo que son las cosas.
Coincidencias.
Abrazo grande
de la vida.
Y saludos a la familia.
Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo sábado. Y ahora sí prometo irme a algo más oscuro.
Ah, pero ya está.
No, pero vamos encaminados. Vamos
ya está. Tim Burton es una buena probadita. Te mandamos un abrazo,
buen David. Igualmente, yo también les mando un abrazo. Los quiero mucho. Nos escuchamos el próximo sábado. Cuídense.
Está padre. Sí, eso de querernos mucho. Celia Saraí, gracias por estar con nosotros. Eduardo Alonso, mira, de veras que nunca nos fallas. Muchísimas gracias. Te vamos a poner una estrellita por ahí. María del Carmen Mora Rojo, ya estás inscrita. Javier González Álvarez, Norberto Lugo de la Peña, Ulises Valadez, Rafael Velázquez. De verdad, nos da muchísimo gusto que compartamos por este medio un poco de coincidencia. Entonces, qué padre que les guste el cine y que estén aquí cerquita de nosotros en la pantalla. En este programa también vamos a tener a la güera Liliana Bravo, desde donde ande, porque ya ves que luego de Barcelona, que el festival, que no sé dónde, pero bueno, vamos a hacer comunicación con ella también. Entonces no te quedes atrás, quédate con nosotros, vamos a ir a un ligero corte comercial y después seguimos. Aquí estamos listos para hacer comunicación contigo a través de WhatsApp, por favor. Hoy las líneas de Radio Metro Polino, pero está listo el WhatsApp para recibir tus comentarios.
3311-5519-62.
Y las redes sociales en la pantalla y un bajo Notisistema en Instagram y la pantalla y un bajo GDL en X.
Volvemos con más, estás en la pantalla.
Hola amigos de la pantalla, volvemos, muchas gracias por sus mensajes. Estamos en vivo este 12 de octubre con ustedes, dando boletos para que vayan a Plaza México, Cinépolis, a ver la película que quieran, a la hora que quieran, con quien quieran. Y ahorita vamos, hemos tenido algunos días que no hemos contado con la güera, pero ya está con nosotros a contarnos varias cosas, como siempre. Yo sé que ustedes aguardan con mucha ansiedad a la güera y aquí está. ¿Cómo estás, güera? Bienvenida.
Hola, hola, güerita.
¿Cómo están?
Pues bien, contentos. Bien. Te escuchamos.
Qué bueno que estén contentos. Me da mucha alegría.
¿Qué nos quieres contar, güera, para hacernos más contentos todavía?
Pues, bueno, no sé si los hago más contentos, pero ¿ya vieron el Joker 2?
Sí, eso no nos ha hecho muy contentos, pero...
Joker, folie à Dieu, el Joker 2. Ah, ¿qué tal, Phillips? Fíjate que esta película, cuando salió en Venecia, una de las preguntas que era de... Bueno, porque la película anterior, la del 2019, bueno, ganó el León de Oro, ¿verdad? Como todos lo sabrán. Y bueno, es una película que ha generado demasiada controversia, pero lo que sí es que ha sido un fracaso en taquilla. Y bueno, se dice que está buscando culpables y ahora la Warner dice que fue Todd Phillips y ahora dice que fue Joaquín Phoenix, que si la Lady Gaga. Pero, ¿a usted les ha gustado la película?
Pues, en términos concretos, no. Queda de ver. Y una de las cosas que se dice mucho es que dejaron atrás a Lady Gaga, es decir, que el personaje lo fueron cortando en la sana de editar y eso le quita mucho a la película. Pero ¿cuál es tu opinión, güerita?
Bueno, la verdad es una película desconcertante. Te digo, cuando salió en Venecia era como una de las preguntas era cómo le iba a tomar la audiencia realmente esta película, ¿no? ¿Cómo la iba a tomar? Para mí es una película de salud mental. Es una película que bueno, que no sé que si la audiencia se esperaba. La primera parte que vimos que tenía mucha influencia de esta película de Scorsese, de la comedia, y que es, pero sí sobre, pues sigue siendo un tipo golpeado por la sociedad que está tumbado y que lo siguen golpeando, ¿no? O sea, digo, en cuestión de ánimo. A mí no me parece una mala peli, sin embargo entiendo a los fans de los cómics, a la gente que sigue esas historias de estos personajes tan al pie de la letra, ¿no? Y entiendo podría decirse la decepción. Ahora, lo que sí es que es una película muy arriesgada por Todd Phillips desde la primera parte hasta ahora al hacer un musical, que no es el musical donde todo el mundo canta y baila, ¿no? Y creo que te lo venía, desde la primera parte lo venía poniendo, ¿no? Era como, había música pero no cantaban, ¿no? Ahora, a mí me parece que Lady Gaga está bien, Joaquín Phoenix siempre está bien. A mí me gusta la historia, pero entiendo, o sea, entiendo que porque es una historia que bueno, es difícil, pero nunca pensé en aquel momento en Venecia que fuese a ser un fracaso en taquilla. Yo no sé cómo la ha recibido, la gente no la ha recibido muy bien, hay gente que sí le gusta, hay gente que no, pero la verdad es que la han golpeado y como que siempre se han sacado, pues ya ves, se agarran de barquito, como decimos nosotros. No sé si ya todavía se diga así, ya ves que ya soy una señora mayor, pero ya ves que se agarran de bajada, pues así se agarraron bardo. Y luego el año pasado le tocó al pobre Ridley Scott con Napoleón y ahora pues al Todd Phillips con Joker. Es que sí está, a lo mejor sí es una película, a lo mejor un poco por el director. Ahora, se dice que Todd Phillips no quería hacer una segunda parte, que la Warner le dijo que sí, y que ándale, que le hizo manita de puerco, y que entonces él dijo, pues voy a hacer una parte como para que no funcione. Esta teoría me parece un poco boba, absurda, pero... No lo sé. Creo que hoy en día lo que sí es verdad es que las audiencias están muy, muy raras. Y sí. Ya nada garantiza un taquillazo, nada garantiza un éxito en taquilla, ni director, ni actores, ni nada, ni historia, sino que las audiencias están muy críticas, están muy, mira, ahora mañana en la clausura, o ahora mismo en la clausura del Festival de Sitges, estuvimos la semana pasada, es un festival muy largo. Y bueno, es que escuchabas en la fila a la gente, a los chicos, y me dice un director, Nicoletti, es que parece que esas, o sea, en la fila todo el mundo está criticando las pelis y parece que están los críticos tremendamente. O sea, los chicos están afiladísimos, las audiencias están afiladísimas. Y obviamente ya se postea, hay más, con las redes sociales, pues se llega tan inmediatamente. Una pena, ¿eh? Una pena, porque a nivel fotográfico y la música está sensacional de la peli, del Joker. Está, a mí me ha gustado mucho. Pues no sé, no sé, como que Joaquín Phoenix nomás no latina, ¿verdad? Y luego ha dejado a Todd Haynes colgado con esta en el rodaje de la peli. Pero pues no sé, es que parece ser que ni siquiera el director sabe por qué ha fracasado tanto la película. Y bueno, pues no sé. Se la jugó y bueno, pues no le fue bien. Pero no me parece una mala peli. No me parece una mala peli a mí.
No, y de hecho realmente no le ha ido tan mal, le ha ido regular. Con el presupuesto que ha tenido, creo que va a alcanzar recuperando. Bueno. Lo que aseguro es que no le van a torcer la manita a Philip para que haga una tercera parte.
No, va a huir. No, pero claro, es que si la primera costó 50 millones y esa está costando 200 millones, es que hoy en día es muy arriesgado estas cantidades, ¿no?
Oye, güera, quedamos contigo de que nos ibas a hablar de esta serie de los hermanos Meléndez.
Ah, de los Meléndez. Sí, qué sí, serie sí. Tan perturbadora, ¿no? Pues es que ya ha salido hasta el documental y seguramente saldrán y saldrán más. Un caso muy perturbador, no sé si ya la vieron.
Sí, las actuaciones son muy buenas.
Sí, las actuaciones son muy buenas. O sea, si tú dices, es una serie... Y bueno, pues, pero es increíble que estas cosas sucedan en la vida real, ¿no? Lo que es, otra vez volvemos a la salud mental, ¿no? Lo que es también la cuestión de la mal llevada forma de... Es que es una serie muy perturbadora, pero lo que es conocer el sexo a una edad que no debes de conocer y de una forma tan mala, y lo que es la confusión del amor paterno y con estas cosas, es muy fuerte, la serie es muy fuerte. La verdad es que hay gente que me ha dicho, es tan perturbadora, es tan fuerte, que no sé si, que no, o sea, el caso es tan fuerte que no me he fijado si me, o sea, si la serie está bien hecha o no, o sea, si cómo está dirigida y demás, porque te adentra tanto en esta cuestión. Y ya me eché también el documental. Uh-huh. Que básicamente obviamente lo mismo, pero narrado por ellos desde la cárcel, por vía telefónica. Y bueno, una situación que además tiene, que los chicos tienen pero millones de seguidores en TikTok y demás, en donde dicen que lo liberen, etcétera, 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 ¿no?
De hecho, no sé si, se ha vuelto dime. Otra vez abrir, bueno, no abrir, sino a revisar el caso.
Sí.
Es muy interesante, y lo que deja muy mal parados es a los psicólogos, que son los que se roban el espectáculo en algún momento.
Claro, es que es impresionante cómo... Bueno, yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas de ese caso? O sea, ¿te acuerdas? Es en vivo, ¿verdad? Fíjate, sí. Luego ya cuando pasan estas cosas me digo, ay, I'm so old. Porque luego yo me digo, wow, yo me acuerdo de esta noticia. Lo recuerdo, que mi mamá, como buena señora de Chihuahua, decía, qué bárbaro estos muchachos, nada más falta eso, que lo maten a uno. Entonces, así dice mi mamá, lo meten a uno, majaderos, groseros. No, pero la verdad es que la salud mental, que hoy en día, afortunadamente, cada vez, y lo vemos en el deporte, en todas partes, está siendo muy importante. Se dice, ¿no?, la generación de cristal, pero creo que realmente antes no se tomaba tan en cuenta lo que es esto, la salud mental, ¿no? Una depresión, saber, etcétera. Ya, mira, que ahora le estamos pasando, yo, por ejemplo, la menopausia, ¿no? O sea, el posparto, menopausia, el embarazo, o sea, ya no hay... O sea, cuando tú quieres, ya no puedes aislar a una persona simple y sencillamente porque dices, ay, está menopáusica, ya, que se le quite. O, ay, es que ya está, esta persona está deprimida, ay, qué flojera. O sea, ya como que ya hoy en día estas generaciones ven como que ya no hay que aislar estos casos, sino hay que hacer caso de una persona que demuestra ciertos síntomas, ¿no? Claro. Claro que si le sale por ahí un tóxico loquito, mejor agarre sus zapatitos y échese a correr. Pero... No, la verdad es que es muy, muy importante hoy en día, ¿no? La salud mental qué fuerte el caso de los Menéndez. No, la serie, como lo que hace Ryan Murphy, que lo admira de Dahmer, la primera parte de Monstruos, porque ya ves que van a ser tres. La tercera es sobre el que estaba el asesino, donde se basó la historia de Hannibal Lecter. Pero la primera de Dahmer a mí me encantó, que fue dirigida por la hija de David Lynch. Me gustó muchísimo más. Pero esta historia, o sea, que era un asesino en serie y demás, y que siempre causa, pues, te impacta, ¿no? Dices, ay, caramba, qué gente tan mala, ¿no? Pero esta de los Menéndez es muy fuerte, es muy perturbador, es realmente... Oye, eso que uno dice, uno se queja de sus papás, la conoces, es tan tremendo. Que uno dice, ¿te acuerdas cuando eras un rebelde adolescente? Y decías, ay, mis papás no me dejan ir al cine. Pero no, es que uno se queja, pero realmente hay casos... Hay casos, y de esos son de los que se saben, ¿no? Imagínate, claro, los que no. Pero todo este caso también que le salpica a menudo, ¿no? Sí, a Edgardo, sí, Díaz. Muy fuerte, es que es muy fuerte. Es que también ya ves que este señor, ya ahora señor Roy Rosello, ¿no? Que está declarando que también fue violado por el Joseph Menéndez. Entonces, que eso a lo mejor hace que se reabra este caso. O sea, pues no sé cómo se diga en cuestión de leyes. Le vuelven a echar un ojito.
Pues
¿no?
Sí, que lo revisen. Sí, oye, sí, güerita.
Muy fuerte, pero díganme.
Pues ya la próxima semana, ¿tienes algo ya planeado?
Sí, tengo muchas cosas que hacer. Mira, se acaba de terminar Iberseries. Acuérdate que hace 2 semanas regresamos de San Sebastián, Iberseries. El 14 empieza Mía Roma, que se termine el día 17, y exactamente el día 19 de octubre me voy para Midcom, a Cannes, y hasta el día 26 regreso otra vez a Barcelona. O sea que la siguiente semana nos veremos desde Cannes otra vez. Midcom es un mercado de 3 días muy fuerte, muy muy demandante, donde se ven series y todo catálogo para televisión y broadcast y plataformas. Es muy, muy interesante. Y también estará por aquí, por Barcelona, también una cuestión de series de televisión, donde vienen plataformas Netflix, Max, ¿cómo se llama la otra? Amazon, Disney Plus, todos a hacer pitching de series. O sea, son días muy movidos, que ni siquiera me puedo sentar a veces enfrente de la compu para trabajar, porque sí, mucho viaje. Y pues, espero por regresar el 26 y descansar unas 2 semanas, y ya hasta el 18 de noviembre Tallinn, que es Estonia, este último festival triple A, que es en Estonia, donde ahí hace frío. Ahí iba a decir una palabrota, pero
pues, qué bueno que no la dijiste, güera. Oye,
así, exacto,
te agradecemos mucho, güerita, y ya la próxima semana seguimos platicando contigo. Siempre tan interesante lo que nos cuentas, y tan divertido, y con ese acento norteño que trajiste hoy
de
al
Chihuahua,
programa.
De Chihuahua,
porque mi mamá también es Chihuahua. Oye, pero bueno, no, un placer conocerlos como siempre, veros. Hoy soñé que comí una tortugada.
Es un presagio.
Es un presagio. Dios quiera se cumpla pronto. Oiga, no, pues hablemos la siguiente semana de lo que quieran, a lo mejor de temas más, pues no tan tan tristes y tan densos como este. Bueno, podemos hablar de la serie de Cuarón,
que ya está en
Apple TV. Ya está. Han lanzado los primeros 2 capítulos, que están increíbles, y el viernes lanzan los otros 2 capítulos de Apple TV, o igual la comentamos cuando ya esté toda la hayamos visto, pero, o bueno, no sé si ya vieron La Máquina.
Lo que quieras comentar, lo comentamos, güera, sin ningún problema. La Máquina con Gael y con Diego, si quieres, está en Disney, y la platicamos, y con Isa. Te mandamos un abrazo grandísimo, güerita.
Un abrazo a ustedes.
A Salma también y a Nikos.
Gracias.
Y también todas las hazañas que nos puedas dar de todo lo que vas a ver en las plataformas. Va que va. Abrazo hasta allá y hasta pronto, la semana que entra. Va que va.
Ya está.
Tenemos comerciales, ya no tenemos comerciales.
Ya no tenemos comerciales. Vamos rápidamente a hablar, por supuesto, de lo que hay en las plataformas. Tenemos 3 comentarios sobre 3. Tenemos El Pingüino, que va a empezar Emiliano a contarnos. Va en el 3er capítulo. ¿Cómo va?
3er capítulo. Síganla todos los domingos, sale capítulo nuevo. Una serie bastante... Me ha impresionado porque siempre Oswald Cobblepot o El Pingüino, siempre en los cómics o en los otros productos de Batman, se le ha ridiculizado. Igual lo podemos ver con Danny DeVito, cómo se veía este pingüino un poco caricaturesco al estilo de Tim Burton, pero aquí le dan como un enfoque más oscuro, más gótico. donde Oz es un personaje de respeto, un capo que va creciendo poco a poco entre la mafia de Gótica, entre los Falconi, y la relación que tiene, no solo nos muestran como este lado de mafioso, sino el lado más amable y tierno de lo que es el pingüino. Se adentra muy bien el personaje y mañana sigan el capítulo cuarto, que va a estar muy interesante.
Ya está. Y Jania tiene aquí otro comentario también.
Bueno, empezando otra vez con series, Agatha en todas partes, ya va, creo que es cuarto o quinto capítulo, sale los miércoles, si no mal recuerdo. Este capítulo, en resumidas cuentas, ya es una revelación que todo el mundo ya había especulado de quién era el personaje que hace Jock Locke, o el teen, como le decían en la película, digo, en la serie, porque tenía como una especie de encanto que no podía decir su nombre, y ahora ya se reveló quién es, aunque todos sabían, ¿no? Pero pues a Marvel le gusta hacerla de emoción, y ya esto conecta directamente un poco más con las películas, la cosa ya se puso más interesante, por así decirlo, entonces creo que va muy bien la serie. Y la otra película que quería recomendar es Lisa Frankenstein, que es una especie de versión adolescente de Frankenstein, de la historia que conocemos, donde prácticamente la chica extraña tiene un cementerio cerca de su casa y por un rayo mágico un chico que le parecía muy atractivo revive prácticamente. Entonces se conocen y hacen esta dinámica donde hacen una serie de crímenes para restaurar el cuerpo del chico. Entonces está muy interesante, me recordó mucho al estilo de Jennifer's Body, la película de Megan Fox y Amanda Seyfried, que es de mis películas favoritas. Entonces, para estar en esta Spooky Season, creo que está muy interesante la película.
Y vaya que vamos a estar hablando del Spooky Season, ya las próximas semanas estaremos hablando de los vampiros. Hay varias cosas interesantes. Jania acaba de ver Nosferatu de 1922, hay muchas películas de vampiros, lo vamos a retomar. Pero no va a ser hoy. Hoy Anita nos va a hablar de una película que vio.
Ah, sí, está padre. Sobre todo si tú eres fan de Olivia Colman, vale la pena que le eches un ojo a una peliculilla producida en el 2023. Es una coproducción Reino Unido-Francia, muy bien adaptada. Haz de cuenta que sientes que estás por ahí a principios del siglo XX en Littlehampton, donde de repente en algunos domicilios empiezan a llegar cartas muy bien escritas, pero ¿qué crees? Llenas de improperios, y entonces toda la comunidad verdaderamente ofendida y casi casi rasgándose las vestiduras, porque ¿de dónde salen esas cartas llenas de improperios? Y bueno, es toda una cuestión de investigación, es una comedia negra, va bastante recomendable si te gustan los temas de época y de esta chica, bueno, ya ni tan chica, la señora Colman, que verdaderamente se las gasta muy bien a la hora que se que actúa.
Es una gran actriz, es una gran película, vale la pena, es algo diferente, es algo ya para las personas que de repente, no encuentro nada de mi gusto.
Nuestros mayorcitos, nuestros contemporáneos la van a gozar.
Totalmente, entonces ya tienen tres muy buenas recomendaciones, El Pingüino.
Esto se llama Wicked Little Letters.
Y, sí, bueno, porque, y dos
no que había nos dicho de dónde, Wicked Little Letters, también está Agatha y también está El Pingüino y también
Lisa Frankenstein. Lisa Frankenstein. En Max.
Y
en Max.
Déjenme decirles, también en Max pueden encontrar, hablando de películas de vampiros de los 80s, Fright Night, que es una comedia bien interesante, muy divertida, ochentera, entonces va a encontrar cosas simpáticas, que le puede gustar. Y en Amazon, que es una porquería los anuncios que están metiendo cada 5 minutos, como si no tuvieran dinero, como si no se hubieran llenado de dinero Bezos con la pandemia y demás, eso andar metiendo anuncios como si fuera televisión abierta es una ridiculez. Pero bueno, puede encontrar Los Desafiantes, una película de la que hemos hablado. El Diario, que es interesante, es una película donde una mujer renta una casa y dice, ay, qué bien, voy a empezar una nueva vida, pero resulta que encuentra el diario de un asesino en serie y las cosas comienzan a complicarse. Y si quiere ver cosas raras, está Winnie the Pooh 2, una película de horror. ¿Se acuerdan que habían sacado hace unos años la primera película de horror? Ahora volvieron a hacer la segunda, más sangrienta y menos miel.
Y van a hacer la de Bambi también, tengo entendido.
Eso de que ya los derechos estén al aire.
El regreso de la mamá de Bambi.
Sí, terrible. Bueno, la recomendación de David, si usted también sigue a David y le gusta lo que recomienda, porque pues luego lo explica, y Tim Burton vale la pena meterlo en octubre. Miss Peregrine y los niños peculiares, que también lo encuentra en Netflix.
Llegó la hora de los ganadores.
De los premios y sorpresas, va que va. Entonces, 5 pases dobles para irse a Cinépolis Plaza México. Se van con
Ruth Martínez, Rafael Velázquez, Alma Álvarez, Juan Martín y Celia Saray Figueroa. Ruth Martínez, Rafael Velázquez, Alma Álvarez, Juan Martín y Celia Saray Figueroa.
Nos da muchísimo gusto, de verdad, que puedas contactar con nosotros, ya sea por el WhatsApp, que ahora sí estuvo muy, muy saturado y nos da muchísimo gusto, y también por nuestras redes sociales. Apúntalas para que también te nutras con comentarios que deja la güerita y alguna que otra reseña de películas.
Así es, igual pueden participar por premios en la pantalla _ Notisistema Instagram y la pantalla _ GDL en X. Síganos para participar y que puedan ganar sus pases dobles para que vayan al cine.
Ya está, llegó la hora de decir adiós. Adiós.
Aunque sea un abrazo, pásenla bonito. Este día sí es importante para los que vivimos en Guadalajara, claro. Para los que tenemos nuestro corazón cerca de la Generala y también para los que quieran descansar bonito. Ojalá que se den la oportunidad de ver películas y chequen el streaming, compartan.